Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. UNTREF a la carta.
Bienvenidos a Enfoque UNTREF, un podcast que aborda los principales temas de debate de la opinión pública y los analiza con el aporte de especialistas de nuestra universidad. En este encuentro analizamos los actos de vandalismo ocurridos en los principales museos de arte del mundo. Para algunos, activismo climático. Para otros, un delito que pone en riesgo el patrimonio cultural de la humanidad. Los invitamos a conocer la postura de Diana Wexler, directora del Departamento de Arte y Cultura de la UNTREF, una figura influyente en el campo de las artes contemporáneas. Bienvenida, Diana. Yo te escuché en alguna entrevista decir que te gusta pensar con imágenes. Y a la luz de lo que está sucediendo en muchos museos del mundo, donde se están sucediendo actos de vandalismo, si se puede decir, eso me vas a poder precisar vos, por parte de militantes por el clima. Entonces, me gustaría que me ayudes a pensar o repensar esta práctica y, como directora de museos, ¿no? ¿Qué te genera esta situación?
Bueno, es bien interesante el enlace que vos hiciste con la hipótesis de trabajo que guía mi investigación y la de muchos colegas, que es la de pensar con, en, desde, entre imágenes. El punto de partida es que las imágenes piensan y que nosotros podemos pensar con ellas. También es el punto de partida es que las imágenes invitan a pensar. En este marco, cuando apareció la primera imagen que tuvimos todos, que se difundió globalmente en redes y por todos lados, de alguien vandalizando una obra de Van Gogh a partir de tirarle sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh. La pregunta es, perdón, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Cómo se vincula desde una estrategia de activismo social por el clima los museos de arte o la conservación de obras de arte con la cuestión climática? Ciertamente es un gesto que busca una foto, que busca una imagen que escandalice, sorprenda, llame la atención, busca una primera plana, pero que seriamente no tiene nada más atrás y que incluso lo que tiene es un error de partida, a mi juicio. Ya que si nosotros nos ponemos a pensar en la vinculación entre el sistema de la cultura del que forman parte los museos y el activismo social por el clima, la relación puede y de hecho es mucho más amigable que lo que puede mostrar esta foto de activistas por el clima vandalizando una obra en un museo. Seriamente, la producción artística se ha puesto a repensar su relación con los modos de habitar el planeta de manera muy temprana. Si lo ponemos en datos concretos que tengo muy cercanos por lo que es el sistema que desarrolla esta universidad, que es el de Bienal Sur, que tiene como punto de partida para convocar proyectos artísticos pensados desde la idea de que esas propuestas, aunque no todas formen parte de las exposiciones Bienal Sur, sí todas son consideradas a manera de sondeo de opinión acerca de cuáles son los temas. Bienal Sur no impone temas, sino que rastrea a partir del Open Call cuáles son los temas sobre los que la Bienal va a presentar sus proyectos. Y allí la cuestión climática aparece en la primera edición, o sea, el Open Call de 2016 hacia 2017, como arte y naturaleza. Toda esa cantidad de relaciones y sinergia en las distintas modos de pensarlas, ¿no? Desde cómo el arte se aproxima a la naturaleza, cómo la naturaleza imita al arte, por hacer una cita histórica, las maneras en que esta relación entre la naturaleza y el arte sirven para dar visibilidad a las condiciones medioambientales, algo que con mucha fuerza crece en la segunda edición y en la tercera, que fue la de 2021, que se incubó durante todo el largo y complicado proceso de la pandemia, se convierte en un tema casi central, que ya es central en esta cuarta edición. El llamado abierto internacional nos pone en el centro la cuestión de los modos de habitar y el medio ambiente, y desde ahí se subordinan o aparecen como sesgos cantidad de otros temas como cuestiones de género, las relaciones entre género, cultura queer y el medio ambiente, las vinculaciones entre pueblos originarios y estrategias de conservación de medio ambiente que vienen justamente de prácticas tradicionales, a su vez las maneras en que el ejercicio del derecho a la cultura y Bienalsur lleva adelante esa consigna, más allá de una consigna, digo, como práctica cotidiana, nos lleva a dar visibilidad a otros derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que numerosas obras que se han presentado y que van a formar parte de la próxima edición están atravesadas por la problemática medioambiental, como hay cantidad de migraciones humanas que están condicionadas por los cambios de las condiciones climáticas. Entonces, si todo esto es lo que el sistema de la cultura y en particular las artes visuales pueden aportar a la lucha por la conciencia climática, ¿en qué capítulo ejercer vandalismo contra una obra de arte del pasado puede estar hablándonos del medio ambiente? Creo que es una pregunta que queda abierta y que la tendrán que responder los activistas. Si lo que buscan es una foto, la foto la tuvieron. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que seguimos conversando? ¿De qué vamos a hablar? ¿De que los museos o la cultura contribuyen a la polución? Sin duda, todos, el hecho de estar hablando y de estar filmando y generando esto con energía eléctrica, etcétera, 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 todo lo que hace que nosotros estemos aquí y ahora, contribuye a la polución. La traza de carbono de cada uno existe. Ahora bien, en la balanza tenemos que poner cuánto contribuye la cultura a generar diálogos. Los museos son espacios de comunidad, son espacios que crean pensamiento, que contribuyen al diálogo. Si nosotros vamos a ponerlos como culpables de la polución, como puede ser este gesto de marcar una obra de arte, y se invierte en conservar obras de arte y no se invierte en conservar el medio ambiente, ok, la consigna ya está. ¿Cómo seguimos? ¿Vamos a cerrar los museos? ¿Vamos a cerrar un espacio de diálogo social, de encuentro de diversidades? ¿O vamos a pensar con estos espacios cómo seguimos contribuyendo a pensar el medio ambiente?
Pensaba en la obra de Pistoletto, ¿no? En el Riachuelo, un gran encadenado, ¿no? de botellas de plástico, primero intervenidas artísticamente por chicos, ¿no? de la zona, y luego instalada en el Riachuelo, y años después esa obra de arte cobra un sentido distinto porque la misma naturaleza la intervino.
Exacto. Mira, justamente me parece que es un excelente ejemplo. El Terzo Paradiso es un proyecto que Pistoletto viene llevando adelante como una especie de utopía hacia un nuevo humanismo en donde los sujetos humanos tengamos otra relación entre nosotros y con el medio ambiente. Este giro medioambiental tuvo una expresión muy fuerte en la instalación del Terzo Paradiso acuático. El primero acuático que hace, que flotó y flota, sigue flotando aún, en el Riachuelo de la Boca de la Ciudad de Buenos Aires, con su forma tan característica de una especie de mega infinito, de un infinito expandido, en donde uno más uno hace tres y no dos, como dice Pistoletto, que a su vez se sembró de manera espontánea de plantas acuáticas que generaron una situación virtuosa, no solo por la belleza de tener estas islas flotantes en el Riachuelo, sino porque cantidad de peces pudieron recrear su hábitat, o sea, se recreó el hábitat que promovió el crecimiento de la población de peces en la zona, de aves, que uno las puede ver ahí flotando y comiendo, o sea que ahí se recrea un ecosistema a partir de una intervención artística. Entonces me pregunto una vez más, ¿cuál es la relación nociva entre mundo del arte y medio ambiente como para que se elija este elemento como dato para hablar del medio ambiente cuando podría haber otros más fuertes y claros como, no sé, generar una acción en una petrolera? Eso sería algo como más neto, ¿no?
Dejar de consumir carne.
Por ejemplo, o sea, cualquiera de estas acciones serían un impacto más directo. Ahora, vandalizar con tomate los girasoles Me pregunto si no se están perdiendo algún capítulo en esta lectura de cómo funciona el mundo de la cultura y de la construcción de conocimiento.
Y ahora te llevo a recorrer el mundo, porque si hay algo que hablaba Bienal Sur es de las cartografías, ¿no? De esto de ser una... Y antes inclusive pienso en la pandemia y en el aislamiento, en la cartografía y esto de ser una Bienal multisituada. Esto de suceder al mismo tiempo, ¿no? En tiempo real, estas ventanas de Bienal Sur que te permitían espiar qué estaba pasando en otro punto del planeta. Obviamente en materia de arte estábamos hablando, que eran centros culturales, museos, espacios dedicados al arte. Y de alguna forma Bienal Sur se adelantó a los tiempos que corren, ¿no? ¿Qué pensás eso del espacio de Bienal Sur como un espacio de... como una ventana al futuro?
Mira, creo que esta expresión ya existe, el futuro es hoy. El futuro es cada instante que uno está contribuyendo a construir algo para que el instante siguiente ocurra y mejor. Y en ese sentido, Bienal Sur, por sentarse a pensar y a pensar con otros y mantener el diálogo abierto y tratar de no cristalizarse nunca en ningún formato, sino de escuchar todos los formatos, pensar con todos los formatos y tratar de trabajar con eso, cuando empezó con la idea de ir encontrando su forma a partir del diálogo. Por eso lo primero que hizo Bienal Sur para presentarse en sociedad fue un encuentro sur global, del cual hubo muchos, como todos sabemos. El primer encuentro fue en noviembre de 2015. Y este encuentro tenía un posicionamiento desde el sur, pero desde lo global. O sea, era lo local y lo global en tensión. Lo situado y a la vez lo situado no solo en relación con la comunidad cercana, sino en relación con el mundo. Y en ese momento estábamos instalando una dinámica que también fue precursora, porque lo hicimos presencial, pero a la vez en streaming. Y esto, que después lo definimos como formatos híbridos durante y después de la pandemia, fue algo con lo que Bienal Sur nació. Junto con eso, las ventanas de conectividad que luego se convirtieron en aplicaciones, en otras dinámicas que permitieron poner en diálogo o con la construcción de sedes virtuales, que permitieron poner en diálogo todas las sedes de esta plataforma real, presencial y virtual a la vez. Entonces, sí, como vos decís, anticipó cosas que después se convertirían en modos de estar en el mundo, pero porque pensó con los recursos que teníamos.
Hoy nadie se plantea, digo, esto de asistir a una reunión meramente presencial. Ya hasta preguntás, ¿no? Esto, lo mismo pienso para el arte, que esto que puede estar sucediendo en cualquier lugar del mundo y uno puede estar accediendo a ese hecho artístico, a ese momento, desde cualquier lugar en el que se encuentre. Y además de eso pensaba que, con lo que ya teníamos, ¿no? En la pandemia el Muntref ofreció sus recorridos virtuales que no se produjeron en ese momento, sino que ya existían esos recorridos. Digo, de alguna forma también ya estábamos adelantados, digo, estábamos por la universidad, ¿no?
Sí, es que justamente esa es la situación virtuosa de ser una universidad como esta, en donde hay, por ejemplo, un espacio como Muntref Media que piensa con el museo. Entonces, son ámbitos diferentes y, sin embargo, trabajamos en colaboración. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a avanzar con un proyecto multisituado y que fue como una experiencia piloto de lo que después no nos imaginábamos que íbamos a hacer Bienal Sur, pero en ese momento nos imaginamos que si íbamos a trabajar con un artista tan interesante, tan multifacético y tan poco conocido hasta ese momento en nuestro país como fue Christian Boltanski, debíamos superar las fronteras del Muntref y avanzar sobre otros territorios. Y allí fue que diseñamos con él una cartografía, un nuevo sistema de recorrer una muestra en la ciudad de Buenos Aires que tenía varias sedes. Era Muntref, Caseros, era Centro de Arte y Ciencia en Tecnópolis, era la intervención en el Museo de la Inmigración, lo que hoy es el Museo de la Inmigración, que en ese momento era el Hotel de Inmigrantes abandonado y en ruinas, y era la antigua, abandonada y relativamente ruinosa ex Biblioteca Nacional de la calle México. Esos cuatro sitios permitían hacer otros recorridos por la ciudad, permitían unir el conurbano con el centro de la ciudad a partir de recorrer una muestra con numerosos capítulos y con autonomía entre cada uno, por supuesto. Y a la vez trabajar con los recursos propios significaba apelar a los estudiantes de la carrera de Artes Electrónicas y Gestión del Arte y la Cultura para desarrollar las ideas de Boltanski, que eran ideas nuevas para sitios que él había conocido y que había que darle forma y materialidad. Eso se incubó en nuestras carreras en un laboratorio que se construyó ad hoc para este proyecto. Y a la vez, un 3 Media propone hacer un correlato entre esas muestras reales y las muestras las mismas en el espacio virtual. Esto inició para Muntref el desarrollo de lo que fueron las muestras virtuales de Muntref. Desde 2012 las vinimos desarrollando. No todas las muestras tuvieron su modalidad virtual, pero sí la mayoría. Cuando empezó la pandemia, a los 15 días empezamos a subir y activar esas muestras. Entonces, por ejemplo, nos llama el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y nos pregunta cómo tan rápido habíamos logrado virtualizar todo el sitio de Muntref. No, simplemente lo teníamos ahí y estaba latente. Lo usábamos para dar clase, la gente de golpe pispeaba y encontraba que existía, pero estaba ahí. Cuando la realidad lo demandó, porque los museos físicos estaban cerrados, pudimos apelar a eso y eso, a su vez, provocó la emergencia de otra cosa. Nosotros veníamos trabajando fuerte con escuelas desde Muntref Caseros y desde los otros Muntref en la medida que fueron apareciendo y creciendo y formando docentes para trabajar con los recursos de los museos. A partir de esto se creó una plataforma dentro de Muntref que está llena de actividades para niños y familias, de actividades para formación docente y para que docentes trabajen en clase, y todo esto en el ámbito de la virtualidad. Y esto dio origen a una diplomatura de formación docente en el área del uso de los recursos de los museos como material didáctico. Entonces, todo esto es esta especie de círculo virtuoso que se va generando con gente pensando en las maneras en que se puede hacer sinergia desde distintas perspectivas.
Pienso en los dispositivos museos como lugar de resguardo, ¿no?, de la permanencia de la obra en un mundo que se digitaliza también, más allá de lo que está sucediendo con las obras de arte que son vandalizadas como por el resguardo físico. También pienso en el museo como espacio de resguardo digital y de las obras en digital. Y hay que hablar ahí de otro tema que es NFT, arte digital, que es un mundo eso. ¿Cómo lo estás pensando vos, el futuro de los museos?
Creo que el museo es un espacio, el museo, los centros culturales, los espacios de arte son espacios de encuentro de personas en espacios comunes, de esos cuerpos moviéndose en el espacio y si subrayo esto del cuerpo moviéndose en el espacio es porque la curaduría tiene que ver con eso también, con instalar obras en un espacio y pensar con ellas invitando a que el espectador pueda hacer su propia experiencia. Eso significa que si en esta sala hubiera una muestra, yo habría imaginado una convivencia de obras de un mismo artista o de distintos artistas con la suficiente apertura como para que cada obra pudiera ser pensada en sí misma, que a su vez pudiera ser pensada en relación con las demás, porque no es lo mismo si una obra está al lado de A que al lado de B. O sea, se impactan mutuamente, pero además para que el espectador pueda hacer su propio ejercicio de visión, de reflexión en el espacio. Por lo tanto, va a acercarse a una obra más que a otra. O sea, desde la perspectiva curatorial que me interesa desarrollar para invitar a que el espacio de exposición sea un espacio de pensamiento, me interesa que la curaduría no tenga subrayados, sino que el subrayado lo ponga el propio espectador. Por lo tanto, la necesidad de un cuerpo en el espacio habilita eso. Si yo estoy filmando una exposición para que alguien la pueda visitar digitalmente, sin duda voy a estar marcando mucho más o subrayando mucho más el recorrido que si la persona está en el espacio, porque va a tener lo que a su ojo, según su propia experiencia, según su background cultural, etcétera, le llame más la atención. Y a partir de eso va a dialogar, va a establecer los diálogos. Por lo tanto, Si nosotros tenemos este concepto de lo que es un espacio de arte como un espacio de pensamiento, pensar que el museo pueda ser sustituido por los formatos virtuales para mí no es una posibilidad. Que pueda llegar a ocurrir, puede ser, pero no creo que sea una posibilidad que mejore la experiencia cotidiana de quienes habitamos este planeta. Por otro lado, y lo que yo creo que es el lugar del arte y la cultura, que es sobre todo y también un lugar de experiencia en comunidad. Por otro lado, sí creo que la posibilidad de digitalizar información sobre obras de arte, como sobre lo que sea, es algo que nos ayuda muchísimo a investigar, a poder retener información, pero tampoco seamos ingenuos. Retener esa información es algo también muy complejo, muy costoso, que ocupa lugar, y en términos de que ocupa lugar también genera contaminación. Por lo tanto, toda esta fascinación por las maneras en que las nuevas tecnologías invaden el espacio, las nuevas tecnologías para estar activas necesitan de unos soportes enormes, no están, o sea, la metáfora de la nube nos hace pensar que nada tiene un sustento físico real, y de hecho sí lo tiene, y de hecho sí requiere de cantidad de recursos de energía que son los que hoy están puestos en cuestión y que estamos tratando de pensarlos de otra manera, de pensarlos de manera sustentable, de pensar energías limpias. Entonces, en todo este contexto, creo que hay que revisar los usos y los funcionamientos de los museos físicos y de sus versiones y reversiones digitales.
También pensaba la cuestión del acceso, que uno por ahí trasladarse a un museo que está en Europa es un poco más complicado. Lo mismo de Europa hacia acá o mismo desde el conurbano a un museo de la ciudad de Buenos Aires. Por ese lado quizás...
Sin duda el acceso... el que esté una experiencia de exposición digitalizada nos permite acceder a todos los que tenemos las herramientas para, con mucha más facilidad que tomarnos un avión. Eso no cabe duda. Ahora, sepamos que no es la misma experiencia. Yo puedo decir, estuve en Venecia. No, yo no estuve en Venecia. Yo vi la versión de Venecia que está en las redes. Ahora, como además tuve la fortuna de haber estado en Venecia, puedo decir que son dos experiencias diferentes. Interesantes ambas, pero las conclusiones que yo saqué por haber transitado esos espacios hubieran sido bastante distintas si yo solo hubiera tenido acceso a las versiones digitales.
De hecho, es el recorte que hace otra persona que te dice qué sería lo importante o no de esa muestra, digamos.
Toda la realidad es un rompecabezas, todas las realidades. El asunto es como cada uno lo arma, entonces... La edición, dejemos que la haga cada uno, para seguir con una metáfora.
Sí, audiovisual. Uh-huh. Y pensaba, veía un poco tu rol en la universidad como un vehículo, como un vaso comunicante entre disciplinas, lo transdisciplinar, ¿no? De tu trabajo, digamos, como haciendo como eso de nexo entre carreras. Por eso tenemos Muntref Arte y Ciencia, por eso tenemos... Muntref y el Centro de Naturaleza, articulando arte y ciencia, arte y, bueno, inmigración, ¿no? Porque en el mismo Muntref tenemos inmigrantes y Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, ¿te sentís un poco así?
Me interesa que el área de arte y cultura funcione como una especie de cruce de caminos. La idea de los vasos comunicantes es bien eficaz en ese sentido. Un cruce de caminos no solo de todo lo que tenga que ver con lo específico o lo que... A priori uno diría esto tiene que ver con esta área, sino también con otras, como el área de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, el área de letras, por ejemplo, el área de historia, pero también ingeniería medioambiental colabora y forma parte de proyectos de Muntref de manera militante, digamos, porque colabora mucho en todos los proyectos que tienen que ver con cuestiones medioambientales. También... otras áreas como ingeniería de sonido colabora con Muntref de manera muy, muy asidua. Entonces, esto además no solo contribuye a que Muntref funcione, sino que contribuye a que la formación de los estudiantes pueda ser más rica, más variada y pueda convivir con otros problemas. Y voy a dar un ejemplo muy, muy sintético en ese sentido. Cuando estábamos ensayando, justamente en el caso de la instalación sonora de la intervención de Cristian Boltanski en el Hotel de Inmigrantes, por un lado estaba el concepto del artista, la identificación de todas las fichas de migrantes y la idea de que sean leídas por personas que pudieran hablar el idioma de origen de ese migrante, polacos, judíos que hablen yiddish, judíos que hablen el idioma sefarad, etc. Distintas lenguas. Todo esto nos llevó, por un lado, a trabajar con el área de estudios migratorios, por el otro, a descubrir, para los que no lo teníamos presente, que había un área en donde había enseñanza de yiddish en la universidad y de otros idiomas. A partir de ahí, hacer links con otros grupos. Pero, a su vez, la grabación, que fue hecha en el ámbito de un Tref Media, fue cotejada por una serie de requisitos que tenía esta instalación con ingeniería de sonido. Y ahí surgió algo bien interesante, por eso digo que esto también no solo derrama una situación rica para el desarrollo de una muestra y eso a su vez para el consumo que pueda hacer la comunidad en general, sino también para la formación al interior de la universidad. Porque el debate que se dio entre los estudiantes de artes electrónicas y los estudiantes de ingeniería de sonido acerca de cómo tenían que ser los dispositivos que iban a permitir escuchar esa instalación sonora en el espacio, por las condiciones que tiene el Hotel de Inmigrantes, que es complejísimo en términos sonoros, pero además por el efecto estético que eso tenía que tener, fue fascinante. Porque cada grupo, los de ingeniería de sonidos por un lado y los de artes electrónicas por otro, vinieron con una propuesta de dispositivo y de estética. Y en realidad unos querían una excelencia de sonido que no iba con la necesidad estética. Entonces, para los ingenieros de sonido, era traicionar el ejercicio de grabación de más de 600 voces que se había hecho poniendo un sonido sucio y como susurrado. Pero a su vez, para los estudiantes de artes electrónicas que estaban trabajando en el proyecto desde la estética que esto tenía que tener, eso era lo apropiado. Bueno, lo que fue esto. Pero a su vez esto llevó a otra discusión con el artista que quería que no se escuchara casi. Y ahí yo debo decir que con lo que nos había costado llegar a ese resultado de más de 600 voces, de distintos idiomas, etcétera, que no se escuchara casi, pero además pensando desde nuestro lugar, el Hotel de Inmigrantes, que la gente iba a descubrir y que tenía que además llamarle la atención, que esas voces tenían nombres. Entonces, que el escuchar uno y entender uno le tenía que hacer pensar que ahí quizás en algún momento iba a aparecer la ficha de un familiar. Entonces, en esa discusión también se modificó la perspectiva del artista. Sí, es cierto, esto tiene que tener como modulaciones. Por momentos se tiene que oír más, menos, tienen que ir apareciendo. Entonces, el encuentro de perspectivas dio como resultado una calidad excelente con un resultado sonoro ensuciado deliberadamente para que estéticamente funcionara y con una frecuencia de sonoridad que iba con las necesidades del público y las necesidades del artista. Todo esto ocurre cuando hay un diálogo. Por lo tanto, el diálogo tiene que estar en la base de todo.
Y ese diálogo entre entre la praxis, ¿no?, y bueno, el desarrollo, la investigación, las nuevas tecnologías, ¿te seguís sorprendiendo?
Sin sorpresa no hay pasión y sin pasión no hay trabajo.
Te escuché decir, viendo un poco tu historia personal, que cuando te tocó dar tu tesis de posgrado, creo que era que fuiste un poco rupturista en su momento porque había que ir de etiqueta, que fuiste con pantalones, ¿no?
No, esto es porque, bueno, yo hice mi doctorado en una de las universidades más antiguas de España, que es la Universidad de Granada, y tiene una serie de rituales que yo desconocía. Entonces, bueno, cuando estaba por entrar, me dijeron, es con traje de chaqueta. ¿Y eso qué es? Falda y como un traje de varón, pero con falda. Acá estoy, con pantalones y una especie de casaca, kimono, no sé, algo así, que no, estaba muy lejos, pero no pasó nada.
Y pensaba en otro, ¿no?, de estos cruces, ¿no?, la cuestión de género, y pensando en lo que se viene en la próxima Bienal y a futuro, ¿no?, el espacio de las mujeres. Hablamos de Anne-Marie, pero bueno, yo sé que el diálogo también con digamos, la perspectiva de género está presente también en el Muntref y en las carreras de, que tenés la suerte de dirigir. Entonces, a futuro, ¿no? Esta mirada de género, si está, va a estar presente y cómo va a estar presente en lo que se viene.
Mira, en la agenda de Muntref siempre estuvo presente la perspectiva de la diversidad y de la apertura. De la apertura a todas las voces que merecieran o que consideráramos que valía la pena darle espacio y que tuviéramos las condiciones para hacerlo, porque hay veces que hay cosas que son muy valiosas y que uno no tiene las condiciones para darles el espacio. Y en ese sentido, y yendo específicamente a la cuestión de género, hemos hecho desde tempranamente muestras muy precursoras de artistas con poca visibilidad, artistas argentinas o artistas migrantes. Y estoy tratando de recordar el nombre de una de las primeras que se hicieron en Muntref, de un artista migrante que emigró a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y que se radicó sobre todo en el noroeste argentino y trabajó con las imágenes de esos territorios semidesiertos y de mujeres con sus niños a cuestas, mujeres de comunidades indígenas que están mostradas no desde una mirada ajena, de alguna manera la empatía de género se debe haber producido para que esta artista pudiera llegar a aproximarse tanto a estas otras mujeres que vivían realidades, por lo menos a priori, bastante diferentes. Junto con esta muestra se hicieron otras muestras muy importantes como la de Raquel Forner o la de Annemarie Henrichs, que tienen atrás mucha investigación. Desde Muntref y desde todo el área de articultura, así como desde otras áreas de la universidad, hay una política de género muy instalada y en nuestra programación, como puede verse año a año, hay una presencia de muestras de artistas mujeres o de artistas mujeres en muestras colectivas con una proporción muy alta. Sin ir más lejos, vamos a iniciar nuestro próximo año con una muestra antológica de Marie Orensanz, que va a convivir con la muestra del Premio BRAC, la quinta edición del Premio BRAC, un proyecto que llevamos adelante con la Embajada de Francia, en la que hay 14 artistas, de los cuales más de la mitad son artistas mujeres, y que tiene además un sesgo especialmente federal, creo que más alto en términos de federalismo que en las ediciones anteriores, lo cual nos representa un esfuerzo, pero a la vez nos pone muy, muy contentos. Y la programación continúa en un porcentaje muy alto con artistas mujeres que van a estar representadas en distintas muestras en Muntref a lo largo de todo el año, como Voluz Pajarpa, una muestra que viene desarrollando como work in progress desde Colombia, va a pasar por Chile y va a estar aquí en un capítulo de desarrollo muy, muy alto con equipos de nuestra universidad, entre otros la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Así que la presencia de las mujeres en nuestra área es alta.
Y el año que viene tenemos la Bienal 2023, digamos, una nueva edición. Ya es la primera después de la pandemia. O sea, si bien nunca se para. Esto si lo digo mal.
No, es que la primera después de la pandemia fue 2021 que arrancamos.
Ah, claro, bueno, fue en pandemia.
Bienal Sur es una bienal que no ocurre cada dos años, sino a lo largo de dos años. Y a lo largo de los años que se van acumulando, ya que es experiencia acumulada que sirve para trabajar en la edición siguiente. En este sentido, si bien el llamado abierto internacional hacia 2021 fue hecho en plena pandemia, en 2020, la situación que se dio con Bienal Sur 2021 fue que cada una de las muestras que se fue abriendo coincidió casi en la mayoría de los casos con que era la primera muestra que se convocaba en esa sede de manera presencial. Esto empezó el 8 de julio del año pasado, de 2021, en Salta, que era la primera en el Museo Nacional, en el Museo Provincial de Salta de Bellas Artes, fue la primera muestra presencial que se hacía después del largo periodo de 2020 y primera mitad de 2021. Y así se fue sucediendo en Suiza, en Francia, en Italia, distintas muestras que se iban inaugurando y bueno, en las distintas sedes del país y de Sudamérica, iban coincidiendo con estos reencuentros de público. Por lo tanto, esto tuvo un carácter también bastante festivo, ¿no? En esta nueva edición que estamos preparando para 2023, estamos contando con que esperamos que la pandemia siga en remisión y que todo esto forme parte de una historia en la que hayamos aprendido a vivir de otra manera o a experimentar de otra manera nuestro modo de estar en el planeta. Y creo que varios de los proyectos que vamos a llevar adelante tienen que ver con esto.
Y mencionabas la pandemia como algo que acompañó el proceso. ¿Qué nos dejó a nivel de aprendizaje en el arte y también a nivel, digamos, pienso en la curaduría, pienso, bueno, ¿qué experiencia nos deja la pandemia?
Yo creo que la pandemia nos señaló una cantidad de límites, nos marcó una cantidad de alertas muy, muy altos. Por lo tanto, esto nos pone justamente más alerta o más afinada la capacidad crítica y la necesidad de que aquello que se presenta ante el público, aquello que se diga, aquello que se haga, tiene que ser realmente significativo para que tenga sentido. No podemos seguir sumando acciones innecesarias. Por eso, para volver a aquella pregunta del comienzo acerca de este activismo medioambiental pensado para sacar esa foto o ese mini video que circula por redes de vandalizar obras de arte, me parece que hay que poder pensar en el día después, en esto para qué nos sirvió. Y creo que en buena medida el camino que ha tomado un número importante de artistas, curadores, pensadores, que son con los que estamos avanzando sobre la próxima edición, tiene que ver con eso, con poder repensar las condiciones de habitabilidad del planeta, poder revisar las maneras en que habitamos, en que convivimos en comunidad y poder recuperar algunos gestos o modos de habitar quizás desatendidos, ya sea porque pertenecen al mundo de aquello que entendemos como lo moderno, en términos de aquella modernidad que tuvo otras utopías, o aquellos aprendizajes que podemos recuperar de otros modos de habitar, como los de las comunidades indígenas, que logran una convivencia con el medio ambiente bastante más eficaz que la que las sociedades capitalistas han logrado instalar.
Y para empezar a cerrar esta conversación, la universidad ya tiene 25 años de vida y un poco lo que, a partir de las acciones que viene haciendo la universidad en relación con el arte, es esto de democratizar claramente la cultura, de acercar la cultura, sobre todo pensando en que estas nuevas generaciones de estudiantes que vienen de familias donde no se había estudiado a nivel universitario, ¿no? En las casas. Digo, ¿qué es la UNTREF para vos? ¿O qué pensás de esta universidad que hace del arte y su convivencia con el arte, su relación con el arte algo cotidiano?
A ver, yo creo que UNTREF es una universidad que supo diseñar un sitio singular dentro del mapa de universidades del país y de la región, seguro. Creo que así como uno de los slogans que solía usar mucho UNTREF cuando yo empecé a colaborar con este espacio, que era pública y dinámica, me parece que es parte de una marca de identidad muy valiosa. Lo del dinamismo es algo necesario para no quedarse trabados en burocracias o en inercias institucionales que finalmente se sostienen solo por la inercia misma y no por la necesidad. O sea, el dinamismo es necesario en ese sentido y es necesario en términos de pensamiento, un pensamiento que pueda manejar las dialécticas que nos impone el mundo permanentemente y que sea pública para mí es clave porque es la condición que permite la autonomía universitaria, que permite el acceso, que permite y que genera, mejor dicho, la responsabilidad de quienes estamos habitando este espacio académico respecto de la comunidad toda. Aquellos que nos formamos en la universidad pública, en mi caso en la Universidad de Buenos Aires, sabemos que tenemos una deuda con la comunidad porque pudimos acceder a la universidad pública porque existe, porque la pagamos todos. Por lo tanto, la UNTREF, que también es una universidad pública y lo tiene en su horizonte de manera muy clara, ha contribuido en estos 25 años a un desarrollo importante en la región, en el conurbano. La razón de ser de UNTREF inicialmente era poder instalar un espacio para el arte y la cultura en un área que no tenía ningún otro espacio de esas características y que permitía y rápidamente se convirtió en un centro de atracción de todos los colegios de la zona, más cercanos e incluso bastante más lejanos, que tienen en su agenda anual la visita a UNTREF y a las distintas muestras. Ya no tenemos que salir a difundirlas, sino que ellos nos las piden. Por lo tanto, esto marca esta posición que asume UNTREF de poder ofrecer a la comunidad en distintos formatos, no solo los de las muestras, una versión de esos desarrollos y de esa formación y desarrollos de investigación que viene haciendo. O sea, universidad y comunidad tienen que encontrar sus canales de vinculación y a la vez cómo devolver a la comunidad aquello que la comunidad da para que exista.
Pensaba la cuestión de la, que es algo que ustedes como curadores, como investigadores del arte, se preguntan, que es sobre la perdurabilidad de la obra. Y lo llevo a tu obra en términos más conceptuales, digo, tu obra como de alguna forma como gestora, ¿no?, del arte y de la cultura, como directora de los museos. ¿Qué pensás de tu obra? ¿Cómo te gustaría que sea recordada esa obra?
A ver, yo creo que yo puedo ser alguien muy sinérgico, tener muchas ideas y tener la capacidad de llevar adelante, pero nada de todo esto ocurriría si no hay un equipo. O sea, hay equipo, hay una institución que está abierta, y ahí lo de pública y dinámica, abierta a escuchar ideas, a tolerar los cambios, a asumirlos y mandarse. Hay una gestión académica que está pensada de esa manera, desde el rectorado para abajo, para el costado. O sea, hay una estructura administrativa que sabe que esto es un movimiento continuo y tiene que adecuarse a eso, y se adecua. Y también hay equipos muy chiquitos de colegas y de gente en formación con la que trabajamos y donde las ideas se comparten, se desarrollan, y es realmente un proyecto colectivo. Entonces creo que lo que imagino a futuro es que todo esto continúe desarrollándose, que no se cristalice nunca en un formato fijo porque esto era la manera de, sino que la manera de es el poder pensarse permanentemente y el hacer los ajustes, los cambios y las aperturas que sean necesarias según el contexto que se vaya dando.
¿Cómo te gustaría que sean los próximos 25 años?
25 años más desearía que siga existiendo la educación pública en Argentina, desearía que siga que esta universidad haya seguido creciendo y haya consolidado sus conquistas, pero no para cristalizarlas, sino que las haya consolidado para poder tener los recursos humanos y materiales que les permita seguir desarrollando y creando, innovando y siendo pública y dinámica.
Llegamos al final de este episodio. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete para estar al día con las novedades. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Enfoque UNTREF.
¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. UNTREF a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@untref.edu.ar.